Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Testimonios estará todos los primeros lunes de cada mes en este espacio que le abre generosamente el colectivo Cotidiana Mujer, tejiendo juntos entonces por los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía. Las mujeres, a fuerza de sudor y de lágrimas, recorremos un camino sin final feliz, pero infinitamente rico. Hace algunos años, Testimonios dedicó un ciclo a mujeres, poetisas, artistas, trabajadoras, luchadoras sociales. Mujeres que, independientemente del área en que se movieron, tuvieron en común en que, pese a sus dudas, al hábito de siglos de subordinación, al miedo de tomarse sin permiso, caminaron hacia adelante, no acallaron su pasión vital ni se dejaron paralizar por sus imperfecciones.
Anuszka, pokaż, bardzo boli się.
Nie, dziś nie, czy mogłabyś zaraz rozdać moje listy?
A gdzie są?
Rosa Luxemburgo nació en la Polonia rusa el 5 de marzo de 1871. Su familia era considerada dentro de la comunidad hebrea como la de mayor nivel cultural. Una enfermedad maltratada de la cadera hace que Rosa se quede pequeña de estatura y que cojee ligeramente. Pero eso no le impide estudiar. Logra ser admitida en el Liceo de Varsovia y allí entra en contacto con jóvenes que están en la oposición al proceso de rusificación. Rosa, muy joven entonces, comienza a colaborar activamente con el proletariat. El proletariat, el Partido Revolucionario Socialista Polaco. Poco tiempo después, se ve obligada a abandonar Varsovia clandestinamente. Llega a Zurich. Allí estudia economía política y allí conoce a Leo Jogis, judío lituano. Leo será el compañero con quien Rosa compartirá ideales, proyectos, sueños y militancia política.
Brennt, Friedelich, es brennt, oi unser Ohr im Städtel nebig brennt, wie sie winden mit ihr gossen, reißen, brechen und zerblassen. Starker noch die wilde Flammen, als darum scheuen brennt. Und ihr steht und guckt es säusig mit verlegter Hand. Und ihr steht und guckt es säusig, wie unser Städte brennt. Es brennt, Friedelich, es brennt.
Conjuntamente con Leo Jogis, Rosa Luxemburgo funda el Partido Socialista Polaco como oposición a otro partido con nombre similar que practicaba una política nacionalista y oportunista. 3 años más tarde aparece incorporada al Partido Socialista Alemán, en el que permanece hasta su muerte. Rosa Luxemburgo fue una marxista cuyos conocimientos no quedaron en un plano puramente teórico. Flageló constantemente el oportunismo en todas sus formas. Condenó toda claudicación, tanto frente al imperialismo como frente a las dictaduras. En 1904 publicó su profético folleto Centralismo y Democracia, en que rebate la posición de Lenin sobre la organización del partido. Contrariamente a Lenin, Rosa sostiene que el partido debe organizarse sobre la base de los trabajadores conscientes y libres, que no deben abandonarse incondicionalmente a la conducción de los jefes. En la historia de las sociedades fundadas sobre la lucha de clases, el socialismo es la única organización cuyos cimientos están en la organización y en la acción directa y autónoma de las masas. El Partido Socialista, que se limite a ejecutar órdenes emanadas de su comité central, sin permitir que sus cuadros de bases intervengan en las discusiones y en la adopción de sus resoluciones, estará frenando la posibilidad de que los trabajadores se formen y actúen conscientemente. Sobre Rosa Luxemburgo, alguna vez escribió Lenin: un águila puede perfectamente volar en ocasiones más bajo que un gallo, pero un gallo jamás podrá alcanzar las alturas de un águila. El concepto de Rosa Luxemburgo de una vida que valiera la pena vivirse, tal como ella lo expresaba, determinó su destino. El amor y el trabajo inseparables constituían una vida plena para Rosa. Tenía 47 años, había sufrido los estragos de la enfermedad y las muchas prisiones cuando le escribió un amigo: también para mí el amor siempre fue, o es, más significativo y más sagrado que el objeto que lo despierta. Porque el amor transforma el mundo que nos rodea en un rutilante cuento de hadas y genera en nuestro interior las cosas más nobles y hermosas, eleva y enjoya lo más pequeño y lo más trivial. Su trabajo fue la lucha por la justicia social. La opresión estimuló esa lucha. Rosa vivió y amó, fue enormemente feliz e infinitamente desdichada, pero siempre estuvo viva. Leyendo sus cartas, muchas escritas desde sus muchas prisiones, sabemos que combatió todo lo que fuera duro y opresivo, que tuvo una visión global del mundo, que amaba la vida y a la naturaleza y a todas sus manifestaciones, y que odiaba decididamente todo aquello que limita la capacidad de los seres humanos y que humilla su personalidad. En una carta escrita a Mathilde Burr, escribía: ser hombre significa lanzar con alegría su propia vida. No conozco una receta para ser hombre. Sé solamente cómo se es hombre. Rosa Luxemburgo no tenía recetas. pero sabía que se debía participar en la vida, tanto en sus sufrimientos como en sus conquistas. Rosa, que se sentía en su casa en cualquier lugar donde estuviese, porque en todas partes, como ella decía, hay pájaros, hay nubes y lágrimas humanas.
En los últimos años se produce un renacimiento del interés por Rosa. Es extraño. En su Polonia natal, apenas una fábrica de lámparas lleva su nombre. Durante años, los estudiantes que demostraron el interés por ella demoraron años en ordenar informaciones contradictorias. Para los polacos, fue simplemente una judía. Para los alemanes, país que eligió para vivir, una extranjera. Aunque conocida mundialmente en el movimiento socialista, Rosa Luxemburgo no alcanzó durante su vida la fama de la que disfrutaron muchos de sus contemporáneos. Los alemanes Kautsky, Bebel y Bernstein, el francés Jean Jaurès y el ruso Jorge Pleyanov. Sin embargo, estos nombres son conocidos hoy solo por los eruditos y el de ella despierta cada vez más interés. Para muchos, Rosa es el símbolo del sueño aún no cumplido. Y cuando llegamos a conocer sus sueños y sus luchas, se convierte en nuestra contemporánea. Una mujer convencida de que la felicidad personal se puede lograr sin sacrificar la vida pública y cuya lucha por una vida personal y pública fue dura, obstinada y no siempre compensadora.
Rosa y sus cartas. A veces sus frases nos recuerdan a Flaubert. A veces en un solo par de frases encontramos la esencia de toda la poesía alemana. El 2 de mayo de 1917, Rosa le escribió a su amiga muy querida, Sophie Liebknecht. Sabes, a veces tengo la sensación de no ser verdaderamente un ser humano, más un pájaro o cualquier animal que tomó forma de hombre. En lo más íntimo me siento mejor, en un pedacito de jardín o en el campo oliendo la maleza, que en un congreso del partido. A ti, Sophie, te lo puedo confesar. No interpretarás traición al socialismo. Sabes que yo sé que moriré en una batalla o en la cárcel. Pero en lo más íntimo, le pertenezco más a los ruiseñores que a los compañeros. Y esto no porque encuentre en la naturaleza, como tantos políticos quebrados interiormente, un reposo o un refugio. Al contrario, también en la naturaleza encuentro a cada paso tanta crueldad que sufro mucho. Pienso en un pequeño episodio ocurrido en la primavera que no se borra de mi cabeza. Volví a casa después de un paseo. Mi calle estaba solitaria y silenciosa. Sobre el suelo vi una mancha oscura. Me incliné y vi una muda tragedia. Un gran escarabajo se defendía desesperadamente con sus patas de un grupo de diminutas hormigas que se lo estaban devorando vivo. Me causó horror. Traté de espantar aquellas bestias brutales, pero estaban tan enardecidas que cuando finalmente logré liberar al pobre mártir y lo puse sobre la hierba, ya le habían devorado sus patas. Me fui, Sophie, con la penosa sensación de haber hecho un bien bastante dudoso.
ins Gesicht und auf den Po, weil wir selbst uns nicht ertragen. Traurig bin ich sowieso, wenn die offene Meinung ausstirbt, niemand kontra, niemand pro, wenn man nur um Heuchelei wirbt. Traurig bin ich sowieso, wenn ich mich...
Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin kein richtiger Mensch, sondern auch irgendein Vogel oder ein anderes Tier in misslungener Menschengestalt. Innerlich fühle ich mich in einem Stückchen Garten oder im Feld unter Hummeln und Gras viel mehr in meiner Heimat als auf einem Parteitag. Ihnen kann ich ja wohl das alles ruhig sagen, Sie werden nicht gleich Verrat am Sozialismus wittern. Ich werde trotzdem hoffentlich auf den Kosten sterben, in einer Straßenschlacht oder im Zuchthaus. Aber mein innerstes
Ich... Rosa Luxemburgo estuvo presa 9 veces a lo largo de su vida. Su última prisión, la más larga, fue por oponerse a la Primera Guerra Mundial. La encarcelaron hasta que Alemania vencida firmó la paz en 1919. Rosa y su compañero Karl Liebknecht fueron los únicos en el Partido Socialdemócrata Alemán que se opusieron activamente a la guerra.
Daraus wurde die Schlussfolgerung gezogen, man gehe Zeiten entgegen, in denen eine friedliche Entwicklung möglich sei. Der Wahn vom Hineinwachsen in Frieden ist zerronnen.
Para Rosa, intervenir en la guerra significa el fin de la Internacional Socialista. La gran mayoría de los dirigentes de la Internacional apoyaron la intervención de sus respectivos gobiernos en la guerra, lo que llevó a exaltar los nacionalismos entre los trabajadores y también llevó a la desaparición del internacionalismo proletario. Estando presa en septiembre de 1918, Rosa le escribió a Lulukowski: querida, cuando se tiene la mala costumbre de buscar en cada flor una pizca de veneno, siempre se encuentra una causa para estar descontenta. Te pido que en este tiempo busques la miel en cada flor. Busca la razón para no perder la alegría. Créemelo, el tiempo en que estoy en prisión, así como mis otros tiempos, siempre es rico. En el balance general, ahora también, este tiempo tiene su valor. Soy de la opinión que debemos vivir sencillamente, como lo consideremos justo, sin pretender que nuestras acciones tengan un efecto inmediato. Al fin todo se consigue. Además, querida Lulú, tantos son ya felices de poder vivir. Desde el agujero de mi celda, inspecciono cada mañana los brotes de los árboles, visito un rosal, contemplo un nido cálido habitado por pájaros, y me siento no más importante que todo eso, y soy, con este sentimiento de mi propia pequeñez, increíblemente feliz. Rosa Luxemburgo fue una mujer que no se dejó encasillar. Era libre estando en prisión o fuera de ella. Amó a Leo Jogues. Le escribió más de 1000 cartas. Le escribió sobre sí misma, sobre sus problemas de alojamiento, sobre cómo subsiste, sobre la formación del partido, sobre la vida cotidiana, sobre sus afectos, sus temores y sus deseos. Escribía espontáneamente y sin temores de ser juzgada. Mi querido, tengo algunas cosas feas que reprocharte. Estaba tan enojada que tenía la intención de no escribirte hasta la partida, pero los sentimientos prevalecen. Y esto es lo que te reprocho. Tus cartas no traen nada, pero nada que no sea la causa, o críticas a lo que he hecho, o indicaciones de lo que tengo que hacer. Y si me contestas indignado que en una carta me escribes un montón de palabras tiernas, te responderé que las palabras tiernas no me bastan. Que te dispenso de ellas más fácilmente que de una noticia cualquiera. Me parece que solo nos une la causa. Cuando extenuada me siento a descansar un instante, me pongo a pensar en lo que me rodea y tomo conciencia de que no tengo un lugarcito mío. De que no existo. Y no vengas a hablarme, mi querido idiota, de falta de coraje o cosas parecidas. El coraje y la perseverancia no son en ciertos casos más que formas externas de la estrechez de espíritu. Ah, mi viejo, que de esas cosas te falta aprender tanto. Sigue siendo libresco y literario. No sé cómo definirte. ¿Sabes lo que te voy a decir? Habla menos y no medites tanto. No medites tanto sobre ti, sobre nosotros, sobre el pasado o sobre el porvenir. Más bien vente aquí, conmigo, y comienza a vivir, y todo te irá bien. Hemos discutido 8 años, y todavía no hemos vivido un solo mes seguido. Tengo el alma tan marchita y cansada de esta vida exterior, que literalmente me desmayo cuando abro tus cartas y veo 6 hojas sobre el Partido Socialista Polaco o sobre nuestras relaciones personales, pero sin sombra de vida común, sin práctica. Estoy tan cansada. Empecemos a vivir.
Rosa Luxemburgo se sentía desgarrada por sentimientos conflictivos y agobiada por un triple estigma para su tiempo: ser mujer, ser judía y ser lisiada. Luchaba con las dudas y las culpas. Quería ser buena con sus padres, pero el amor y la admiración patéticos que le brindaban la incomodaban y la irritaban. Quería ser buena con sus amantes, pero era posesiva y celosa. Deseaba una revolución y sin embargo le espantaba el derramamiento de sangre, pero valerosamente soportó las contradicciones de su carácter y sus creencias. Fue una mujer de pasión torrencial, lo cual enriqueció y dificultó su vida personal y pública. No obstante, nunca perdió la esperanza en ninguno de ambos campos. Desarrolló su lucha solitaria, decidida a vivir a su manera y a llevar a la práctica sus sueños y sus ideas.
Ich wusste wohl, die Luft war voller Kampf und lachte doch und spuckte in den Wind. Und es war meine Spucke und der Dampf. Der aus dem Gras stieg, machte mich nicht blind. Ich sah die Farben meiner Uniform und war lebendig, warm und voller Lust. Und meine Liebe kannte keine Norm. Mein Herz schlug mutig gegen meine Brust. Mensch, da war ich noch am Leben und deswegen heul ich eben, weil ich jetzt ein Toter bin, hab ein Loch im Kopf, bin hin, mitten durch meine Stirn.
Durante décadas no se le prestó suficiente atención a la vida personal de Rosa Luxemburgo por una serie de razones. Sus amigos respetaban su necesidad intensa de privacidad. Sus camaradas solo se interesaban por sus actividades públicas. Y además estaban los tabúes victorianos y también las razones estrictamente políticas. En 1931, Stalin acusó a Luxemburgo de convertir el concepto de revolución de Marx en una caricatura. Y ese veredicto implicó la exclusión de Rosa del canon de la ideología marxista, tanto en el este como en el oeste. Puedo resistir dos veces más de lo que resisto. Lo que me cansa es escuchar por todos lados la misma y la única palabra, la causa. ¿De qué sirve que los demás me llenen la cabeza de eso cuando soy yo la primera que piensa en la causa y se ocupa de ella? Lo que me irrita es que cada carta que recibo de los demás repite la misma cosa. El número, el folleto, este artículo o el otro. Sería perfecto que además de eso, y a pesar de eso, se asomara un poco el hombre, el alma, el individuo. Querido Leo, ¿no has sentido alguna emoción? ¿No has tenido algún pensamiento? ¿No has leído? ¿No has vivido algo que puedas compartir conmigo? Yo, por el contrario, a pesar de la causa, he tenido una masa de impresiones y pensamientos, pero no tengo a nadie con quien compartirlos. Y a pesar de eso, mantengo mis pretensiones a la felicidad personal. Rosa Luxemburgo salió de su última cárcel a fines de 1918. Dos meses más tarde la asesinaron. Fue el 15 de enero de 1919. El mismo día también mataron a su compañero de lucha, Karl Liebknecht. A Rosa la tiraron a un canal del río Spree en Berlín. La orden de matarla la dio Gustav Noske, experto militar de los socialdemócratas, creador de los cuerpos de voluntarios que hicieron el trabajo sucio, antecesores de los grupos de apoyo de Hitler.
Aunque es un lugar común que los judíos polacos se sintieran especialmente atraídos hacia el socialismo, lo que en general se ignora es que el socialismo polaco poseía un fuerte tinte romántico. Los poetas románticos polacos, sobre todo Mickiewicz, prometían la liberación a los pueblos oprimidos y entre ellos a la minoría más despreciada, los judíos. Teniendo Rosa 17 años, para huir de la opresión que sentía como judía e inspirada por el poeta, se fue a Suiza, donde conoció al revolucionario ruso-lituano Leo Jogis. Esos hechos fueron la simiente de la vida de esta mujer que trascendió su tiempo.
Cenuszka, pokaż, bardzo boli się.
Nie, dziś nie, czy mogłabyś zaraz rozdać moje listy?
A gdzie są?
Cerramos este retrato de Rosa Luxemburgo con un fragmento de la banda sonora de la película que hiciera sobre su vida la realizadora alemana Margarete von Trotta. Thank you.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.